Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 21 en adelante. Vamos a leer en esta noche, hermanos, vamos a reflexionar sobre algo tan importantísimo para la iglesia, para todos. Y el tema precisamente es: sin cruz no hay destino divino. Y es lo que nos enseña la palabra del Señor. Vamos a leer, dice desde el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén. El Señor Jesucristo daba, por ejemplo, dentro de su ministerio, él, hermanos, hacía muchas obras, y eso impactaba mucho. Por ejemplo, en una oportunidad resucitó a una niña. Eso causó la admiración, impactó la atención de mucha gente y lo empezaron a seguir. En otra oportunidad el Señor multiplicó unos peces y unos panes y les dio de comer a mucha gente. Eso impactó mucho. Son milagros que fueron así tan públicos, fueron tan notorios que mucha gente empezaron a seguirlo por esto. Pero dentro del mensaje, lo más importante, hermanos, del mensaje de Cristo no era el hacer milagros. Es parte de... Los milagros se dan, definitivamente, así es. Los hemos visto, los seguiremos viendo con la ayuda de Dios. Pero lo más importante del mensaje de Cristo, ¿saben cuál es, hermanos? Es llevar la cruz. Eso es lo más importante del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, llevar la cruz. ¿Qué significa llevar la cruz? No es que usted se consiga una cruz de oro, de plata o de bronce, y se lo cuelga en el cuello y usted lleva la cruz por todos lados. Eso nada que ver, hermanos. Eso es un amuleto que lo usan en este tiempo. Como hay personas que cargan dentro de su mano alguna pulsera para protegerse, o cargan dentro de su bolsa, carga algo ahí para protegerse de los malos espíritus, de las malas influencias, pero eso nada que ver. Cuando el Señor Jesucristo habló, hermanos, de que nosotros deberíamos de llevar la cruz, tomar la cruz, llevarla, el Señor Jesucristo fue bien claro, hermanos, porque nuestro tema de esta noche es: sin cruz no hay destino divino. Destino es el lugar donde queremos llegar. ¿Cuántos quieren llegar al cielo, hermanos? Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, y hacia eso vamos. Por eso vamos a luchar, por eso nos vamos a esforzar. Pero quiero decirles en esta noche, el gran problema es que si uno no lleva su cruz, no hay destino divino. Podrá llegar a cualquier lado, pero menos al cielo. Porque para poder llegar al cielo, sí hay que llevar la cruz de Cristo. Póngale mucha atención a lo que a lo que el Señor pone en mi corazón para trasladarles en esta noche. Usted quiere llegar al cielo, tiene que llevar la cruz de Cristo. ¿Qué significa llevar la cruz de Cristo? Aquí acabo de leer con ustedes algo que el Señor Jesucristo lo trasladó de una forma tan comprensible. Viene el Señor y traslada aquí a sus discípulos de los acontecimientos que Él iba a enfrentar. Padecer por los ancianos, padecer por las autoridades. Les contó en confianza a sus discípulos y les dijo así: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Uno de los discípulos más cercanos, llamado Pedro, le dijo: Señor, hombre, que no te acontezca tal cosa. No, Señor, por favor, no, hombre, no. Ten compasión de ti mismo, le dice. Oiga lo que le dice. Ten compasión de ti mismo, que no te acontezca. Viene el Señor, se dio cuenta quién era el que estaba hablando detrás de Pedro. Pedro estaba siendo utilizado por el diablo. Se dio cuenta el Señor Jesús que no era Pedro el que estaba hablando, sino que era Satanás detrás de Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Lo quería desubicar de una verdadera realidad espiritual. No pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, le digo, en la de los hombres. ¿Qué significa entonces, hermanos, poder nosotros llevar la cruz? Quiero hacerles un pequeño, tal vez una pequeña reseña así rapidito. Hermanos, en aquella época las personas que eran crucificados, que morían así literalmente en una cruz, eran las personas más perversos del pueblo. Eran las personas más malos. Por lo tanto, para poder pagar todo lo que habían hecho, así literalmente era de clavarlos en una cruz. ¿Saben ustedes qué significa eso de morir en una cruz? Una muerte lenta. Hay muertes, hermanos, hay muertes que, por ejemplo, son tan inmediatos, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le da un infarto, pues un golpe en el corazón y ahí se termina todo. No mucho dolor, pero hay muertes tan dolorosas como lo que era precisamente el morir en una cruz. Viene el Señor, ¿a qué se estaba refiriéndose cuando el Señor habla de que hay que morir? Hay que buscar, hay que llegar a la cruz. Hermanos, quiero decirles este mensaje. En esta época, en este tiempo, no agrada. ¿Por qué razón? Porque estamos en la época, hermanos, donde lo que se vive en el mundo es: no hay que sufrir mucho. Por lo tanto, hay que facilitarlo todo. Hay que disfrutar al máximo la vida. Esa es la idea que hay hoy en día. Eso del negarse uno mismo, ese mensaje ya pasó de moda. Ya no encaja dentro del espíritu del hombre en esta época. Pero déjeme decirle, hermano, en esta noche, todos los que están oyendo este mensaje, sin la cruz de Cristo no hay destino al cielo. No lo hay. ¿Por qué razón? Estamos viviendo en la época, hermanos, donde el evangelio hay que facilitárselos a todos. Repita conmigo la oración, repita, haga esto, haga lo otro. Sí, dicen muchas personas, y lo repiten y continúan con la misma vida. continúan con la misma vida mundana, continúan con la misma vida de pecado. Así no hay salvación, definitivamente. Estamos viviendo la época de tanto error, de tanta equivocación. Porque los verdaderos seguidores de Cristo, los que tienen la visión de poder llegar a la eternidad, de poder ver a Dios un día, de llegar al cielo, hay que llevar la cruz. Ese es el verdadero mensaje de Cristo. Hay que llevar la cruz. Alguien quiere venir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz y siga. Hermanos, entonces la cruz era... Morir en una cruz en aquella época era lo más vergonzoso. Eran las personas más despreciables en aquella época. Solo por leer algo, veamos ahí en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 17. Aquí se refiere a la misma experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos que leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. El Gólgota, o el lugar de la calavera, precisamente estaba fuera de la ciudad, fuera de los muros de Jerusalén, donde fue crucificado el Señor. Era un cerro, era un monte alto donde el Señor fue crucificado. De manera que todos veían. Todos. Y aparte de eso, que tenía la escritura sobre la cruz: Jesús, Rey de los Judíos. Pero para poder llegar hasta ahí, se dieron acontecimientos como esto. Veamos ahí en el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 26. Dice así la palabra del Señor: Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Es que quería hacerles el comentario aquí sobre esto. El lugar donde el Señor caminó para poder llegar al Gólgota, para poder llegar al lugar de la calavera, fíjense, hermanos, de que era un trecho bastante, bastante largo. El Señor así literalmente iba con su cruz. La deshidratación, los golpes, las bofetadas que llevó, el sangrado que el Señor había estado sufriendo, lo había debilitado tanto, tanto, que físicamente le faltaron las fuerzas. Físicamente le faltaron las fuerzas. El Señor ya no podía. Ya no tenía la capacidad para poder. Entonces apareció un hombre y le pusieron la cruz, que ayudara a llevarla. Yo les voy a explicar qué significa esto. Y dice: Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Oigan esto. ¿Qué provocó en la vida de aquellas mujeres? Bueno, mucha gente que iban, que simpatizaban con el Señor, pero la gran mayoría ya habían dicho, ya habían determinado, crucifíquenle. Pero fíjense que dentro del grupo que iba, dice que iba un grupo de mujeres, dice que iban llorando. Lloraban al ver los padecimientos, los sufrimientos que llevaba el Señor. Dice que empezaron a llorar. Viene el Señor y se detiene, sabe perfectamente bien hasta dónde tenía que llegar el Señor. Viene Él y se detiene con esa serenidad. ¿Saben ustedes qué significa llevar la cruz? Desprecios, vituperios, maltratos. Dice que el Señor se detuvo. No lloren por mí, les dice. Pero el Señor lo estaba diciendo con qué serenidad. No lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos. El Señor con eso estaba dando a entender, hermanos, de que llevar la cruz es responsabilidad de cada creyente, de cada seguidor de Cristo. Su compromiso es llevar la cruz hasta el final. El Señor llegó con su cruz hasta el final. Pero fíjense que lo que se dio, el acontecimiento impresionante, tremendo que se dio en la parte final, lo describe el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 2. Leámoslo así rapidito. Colosenses capítulo 2. Dice el apóstol Pablo cómo lo trata de plasmar. ¿Qué sucedió cuando el Señor, con todo y sus debilidades, con todo y ese desgaste físico, pero llegó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice en el versículo 15, y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué dice ahí? Bueno, ese es el ejemplo de nuestro Salvador. Ese es el ejemplo de nuestro líder. Es el ejemplo del que nos otorgó la salvación. Bueno, dice que Él triunfó. Dice que despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos. Pero es Él. Hoy nos toca a nosotros. Dice que tenía el Señor sobre la cruz, tenía la escritura: Rey de los judíos. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, ¿cuántos de ustedes siguen llevando su cruz? ¿Siguen llevando su cruz? ¿Qué letrero aparecerá sobre su cruz? De repente aparece un letrero ahí sobre su cruz y dice: ya no soporto. Tengo ganas de tirar la cruz. Yo no sé qué letrero aparezca ahí sobre la cruz que usted lleva. Ya no lo soporta. Muy duro. Muy pesado. Cuesta llevarlo. Sí, es verdad, cuesta llevarlo. Pero sin la cruz de Cristo, sin esa cruz, no hay destino divino, hermano. Para poder llegar a la eternidad, para poder llegar a la salvación, hay que llevar la cruz. Ahora quiero leer algunos pasajes con ustedes inmediatamente. ¿Qué significa eso? Porque el Señor triunfó sobre la cruz, triunfó sobre lo malo. Hoy nos toca. En el libro de San Juan capítulo 6, voy a leer ahora en el versículo 60. Dice: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne, ¿qué dice? Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¡Qué tremendo! ¿Saben ustedes, hermanos, de que llevar el Evangelio como está establecido en la palabra significa llevar la cruz? No se preocupe por los desprecios, y eso es parte de la cruz, ¿eh? No se preocupe por las adversidades, esa es parte de la cruz. No se preocupe por las pruebas, esa es parte de la cruz. ¿Saben qué debería de ser lo normal? Así, lo normal que debería de ser cuando alguien sufre por causa del Evangelio. Lo normal debería de venir y decir: hermanos, estoy sufriendo por causa del Evangelio. Te quiero darle gloria a Dios por ello. Oren para que yo salga bien. Oren para que no tire la cruz. Así deberían de ser las expresiones. Pero algunas veces encontramos de que cuando llegan las aflicciones, algunas veces llegan las expresiones como estas: antes me iba a mí mejor, antes de venir a la iglesia, antes tenía más dinero, hoy tengo menos. Como que hay un rechazo hacia la cruz de Cristo. El evangelio de prosperidad que existe ahora, saben ustedes, hermanos, de que hay muchos pastores que han convertido la cruz de Cristo en verdadera cruz de duroport. ¿Se han dado cuenta ustedes? El duroport puede ser un tamañón, pero grande, pero no pesa nada. La cruz de Cristo pesa, pero hay que llevarla con gozo. No hay que irse uno quejándose. No hay que irse uno lamentándose. No. Cuando usted tiene puesto la mirada en las cosas de Dios, cuando nuestra visión está bien firme hacia la eternidad, hermanos, usted lleva su cruz con tanta firmeza. Y si alguien aparece queriendo desmotivarlo, queriendo desmoralizarlo, queriendo tocar los sentimentalismo que por ahí viene, mire qué ejemplo la de nuestro Señor Jesucristo. Se detiene ante la multitud y dice: no lloren por mí, lloren por ustedes. La palabra del Señor golpea, la palabra del Señor ofende, pero ¿a quién ofende? La buena pregunta es: ¿a quién ofende? Definitivamente a la carne, pero la palabra de Dios, hermanos, cuando alguien es bien susceptible, se siente ofendido. Cuando alguien tiene su carne bien viva, se siente pero bien ofendido. ¿Para qué sirve la cruz? La cruz es para morir con todo y nuestra carne y sus pasiones, una muerte así, paulatinamente. Para eso sirve la cruz. Viene el Señor Jesucristo y dice aquí: ¿esto os ofende?, pregunta Él. Porque el mensaje de Cristo golpea la carne, definitivamente golpea la carne. ¿Saben ustedes que carne y sangre no heredará el reino de Dios? No. Esta carne que nos ha causado tantos estorbos, que nos ha causado tanto dolor, que nos ha causado tantas aflicciones, esta carne no va a heredar el reino de los cielos, hermanos. Así es que póngale menos interés a la carne, ¿sí? Así como lo ve, póngale menos interés. Hay que ponerle más interés al hombre nuevo que Cristo está formando ahí en usted, porque eso sí vale. Eso sí tiene valor. Entonces dice aquí, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir en mí ninguno que puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis ir acaso también vosotros? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué dice ahí? El panorama espiritual se va abriendo cada vez más. Aquel hombre en un principio es el mismo Pedro que el que le dijo aquí al Señor, le dijo: Señor, hombre, no te acontezca tal cosa. Hoy sí va comprendiendo, hoy sí va entendiendo, se dio cuenta que lo que estaba oyendo era palabra de vida, palabra que lo llevaba a la eternidad. Entonces viene él: bueno, Señor, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Quiero leer otro pasaje, San Mateo capítulo 8, versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Saben qué significa esto? Negación. ¿Es esto? Esa es negación. Cuando en alguna oportunidad no tenga nada, dese cuenta que es parte de la cruz hoy. Cuando en alguna oportunidad le llega las cosas bien difíciles en la vida, dese cuenta que es parte de la cruz. Cuando en alguna oportunidad no tenga nada, dese cuenta que es parte de la cruz que lleva. Regularmente, hermanos, cuando todo nos va bien, ¿se han dado cuenta ustedes? Cuando todo nos va bien, uno dice: Señor, gracias porque me tienes bien, gracias porque me ayudas, gracias porque me cuidas. Pero cuando nos va mal, uno dice: Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no me atiendes? Señor, ¿por qué no me sanas? Señor, ¿por qué no? Y comienzan los reclamos. ¿Sabe qué significa eso? Venir y ya no querer llevar la cruz, como quien dice, con ganas de tirar la cruz. Eso es lo que no debe de pasar en la vida de los creyentes. Dice aquí: aquel hombre le dijo así, aquel hombre tan importante, que era bien reconocido, que era un escriba, dice aquí. Un escriba le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Saben quiénes eran los escribas en aquella época? Los grandes líderes de Israel. Por lo tanto, los tenían en un puesto tan alto, tan importante y todo eso. Las grandes comodidades que vivían aquellos líderes. Por eso que el Señor viene y les dice así literalmente: las zorras tienen su guarida, las aves de los cielos su nido, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Saben que por causa de la palabra, por causa del Evangelio, hay que sufrir? Y ahí es donde muchos ya no están dispuestos. Y déjeme decirle, aquí dentro de nosotros pasa eso. Hace muchos años recuerdo que hicimos un viaje al Petén. Nos dijeron que querían llevarnos a ir a Petencito. Sí, dijeron el grupo, que ah, qué lindo, van a ir a ver que los conejos, que los que no sé qué, todos los que estaban en el zoológico. Pero en eso cambiaron la idea. Dijeron: mejor vamos a ir a evangelizar. Ahí vio el rostro de alguien que como que cambió. Sí, lo vi así. Las comodidades son reales. A todos nos gusta. Pero quiero decirles, hermanos, hay que ir muriendo a todo eso. Yo me quedo sorprendido algunas veces cuando veo yo... No es que me meta en todo eso, pero alguna vez le pasan unas fotos ahí: mire lo que está haciendo el hermano, mire. A veces le pasan unas fotos de unas de lo que comen antes de comer, como que le toman fotos y lo suben por las redes sociales, como quien dice, dense cuenta lo que estoy comiendo, dense cuenta lo que estoy haciendo. Si supiera lo que está anunciando. ¿Sabe qué es lo que está anunciando? Que su carne está viva. En lugar de contribuir que esa carne muera, porque eso es lo que Dios espera ver. Que todos sepan que está metido en tal lugar, que todo. No, hombre. Cristo Jesús nos ha dado una cruz, hay que llevarla, no hay que tirarla. Nos ha dado una cruz que hay que llevarla. Dice el Señor aquí. Las aves de los cielos tienen su nido, las zorras tienen su guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y oiga lo que sigue diciendo. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígame. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tremendo. Pareciera como que si... La interpretación de esto es bien, es bien bonito, porque pareciera que nosotros, como que siendo seguidor de Cristo, nos convertimos en personas sin sentimiento. No, 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 no. Aquí lo que está pasando es, no es que aquel hombre, su papá se haya muerto y el Señor no permitió que lo fuera a enterrar. No, no, no hay que malinterpretar esto. Lo que sucede es que espera, Señor, que se envejezca mi padre y después pues que lo entierre, como quien dice, después. Eso quiere decir, ahorita no, yo te tengo muchas cosas que hacer todavía, yo te quiero vivir para mí, ahorita tengo mis proyectos, tengo mis planes. Eso quiere decir esto, pues. Por eso que la interpretación es bien comprensible. Por eso que el Señor Jesucristo se dio cuenta que aquel hombre tenía su corazón bien sembrado en lo material. Viene el Señor y le dice así, no hombre, deja que los muertos se entierren a sus muertos, ¿no? Por eso el Señor fue tan claro. Leamos otro pasaje en el libro de Gálatas. Entender este mensaje, hermanos, tiene que ser definitivamente un milagro. Gálatas capítulo 2. Porque es más fácil, hermanos, que yo les diga a ustedes, aquí en esta noche es más fácil que les... Hermanos, ¿cuántos necesitan sanidades? Ustedes me pueden decir, ¡amén! Vaya, clamemos por sanidad. ¿Ves? ¡Qué lindo es! Si yo vengo y les digo a ustedes, hermanos, ¿cuántos quieren una casa de dos niveles? ¡Amén! Me va a decir usted. Pero los estoy equivocando de una verdadera realidad. Como dijo un hombre un día, vino y dijo, hermano pastor, me dijo, yo le ruego por favor que ore por mí, me dijo. ¿Y por qué quiere que ore por usted? Le dije, fíjese que ando buscando una a mi mujer y me enteré que las cristianas son bien fieles. Me dijo, de repente aquí puedo encontrar uno, me dijo. Así me dijo, de repente aquí puedo encontrar uno, me dijo. Eso es lo que a la gente les gusta. ¿Cuántos quieren tener un negocio próspero? ¡Amén! Dice la gente. ¿Cuántos de las solteras quieren conseguir marido? ¡Amén! Dice, ¿cuántos de los solteros? Y ese es el evangelio que se vive hoy. No hay temor, no hay respeto. Pero oíganlo, oigan el verdadero mensaje. Cuando uno como seguidor de Cristo logra entender el mensaje de Cristo, y ese es el milagro que debe de darse en nuestra vida. El apóstol Pablo lo entendió y lo transmitió. Oigan lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Va que bien claro, ¿eh? Este mensaje es lo que no se logra entender hoy en día. Ese es el mensaje que no se comprende. Usted quiere encontrarse con Cristo seguidamente. ¿Dónde hay que encontrarse con Él? En el Starbucks. Con Cristo hay que encontrarse en la cruz. Sí. ¿Saben ustedes por qué algunas veces se expresan? Hermano, yo siento que Dios no me oye. Es realidad. Es cierto que Dios Algunas veces no lo oye. ¿Por qué razón? Le voy a dar hoy la razón por qué no. No se encuentra fácilmente, porque muchas veces, hermanos, pensamos tanto en lo terrenal. Estamos tan imbuidos en lo terrenal, que aquí, que allá, que tantas cosas. Por eso es de que usted siente que Dios está lejos de usted. ¿Saben ustedes que la barrera entre uno y Dios, la barrera que existe para poder entrar a lo espiritual, es lo material? Eso es. Por eso el Señor Jesucristo fue claro en decir, un día dijo de esta forma: mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y de afanes y de embriagueces en la vida. Hermanos, hay que trabajar, ahí estamos, hay que trabajar, y debemos de ser personas productivos, debemos de ser personas eficientes, debemos de ser, pero nunca olvidar nuestro verdadero propósito. Sí, nunca. Nunca debemos de olvidar nuestra verdadera visión. ¿Qué es lo que queremos? Oiga lo que dice aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Oigan esto. Qué bueno es preguntar muchas veces, hermanos, si lo que hacemos es conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo. Así como Él vivió por usted, nosotros debemos de vivir ahora para Él. Así es. Pero el lugar donde nos encontramos con Cristo, ¿sabe dónde es? Quiero decirles, hermano, usted quiere de verdad encontrarse con Cristo. Las aflicciones nos acercan a Dios. Sí. Las pruebas nos acercan a Dios. Las cosas bien complicadas en la vida nos acercan a Dios. Y usted ve la mano de Dios. Y usted casi palpa a Dios. ¿Por qué? Porque entra dentro del campo espiritual. Pero cuando no pasa desapercibido. Los hermanos hablan de prueba, pero saber qué será eso. Ni modo, si está tan imbuido en qué podríamos pensar, en todas los afanes de la vida, en todo lo que el mundo hace, en los negocios, en las modas, en las comidas, en todo lo que hay en la vida. No, hombre, quiero decirles, hermanos, en esta noche, Cristo Jesús nos ha ofrecido una cruz y no hay que tirarla. ¿Cómo lleva usted su cruz? ¿Con gozo, con alegría? ¿El camino de Dios se le ha vuelto alguna vez pesado? ¿Le ha vuelto así? Siento que ya no puedo, siento que ya no soporto, siento que me quedo a medias. No, hombre. La cruz hay que llevarlo hasta el Gólgota para poder triunfar como Cristo lo hizo. Hay que triunfar sobre todo, todas las potestades, sobre todas las fuerzas del mal. Hay que triunfar, pero llevando la cruz de Cristo. Otro pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, versículo 1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos de correr? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice ahí? Tremendo. Por el gozo puesto delante de él. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Dónde debemos de poner nuestra mirada, hermanos? Porque si usted le va a poner la mirada solamente en las cosas duras que se viven algunas veces, en las persecuciones, en los desprecios que se viven algunas veces por causa del Evangelio. Si usted pone únicamente su mirada ahí, se va a desmotivar. Y es lo que ha pasado con cientos y miles de creyentes. Sí. Miles de creyentes les ha pasado eso. La cruz puede convertirse en la persona que le hace la vida imposible. ¿Qué va a pasar si le va a poner los ojos ahí en esa persona que le hace la vida imposible? La va a agarrar contra él. Un día habían dos hermanos que no se llevaban tan bien. Y como no se llevaban tan bien y uno cometió errores, establecimos una disciplina y dijo el otro, ¡qué bueno que lo pusieron en disciplina porque este se lo merecía! Dijo. Se alegró tanto. Hombres, no tienen ustedes, hermanos, idea de lo que pueda producir en la vida de una persona que le cause a uno tantas aflicciones. Hay que encontrarle la razón por la cual Dios permite, ponga los ojos hasta delante de la cruz. Ya. Es como cuando uno se enferma, ¿va? Cuando uno se enferma, sí, uno dice, uno siente que ya no sale. Y si uno se queda atrapado y empieza uno a llorar con todos, empieza uno a decir, ayúdenme por favor que no salgo de esto, que no puedo. Pero si usted pone la mirada hasta más adelante, se va a dar cuenta que hay una luz que brilla detrás de la aflicción. Se va a dar cuenta que detrás de la prueba hay algo, hay una gloria que se va a revelar. Hay manifestación de Dios. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice ahí? Se dio cuenta que lo duro, porque él mismo dijo así, dice que fue al Getsemaní y llegó allá y dijo, Padre, no hay otra forma de salvar al hombre, Señor. Señor, no hay otra manera de salvar, de hacer llegar la salvación a la humanidad. Pero si este es el medio, amén, dijo. Que se haga tu voluntad, Señor. Dispuesto a tragar, a tomar el trago amargo, lo duro. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, tal vez usted está viviendo algo muy complicado en la vida. Es parte de la cruz, hombre, no tenga pena, no lo tire. Ya. Así me dijo un día una señorita, viera que, qué lucha las que estoy viviendo en mi colegio, me dijo. Yo decido salir de ahí mejor, me dijo, mejor le voy a decir a mi papá que me traslade a otro colegio. Así, ¿por qué te...? ¿Y qué es lo imposible? Le digo, es que viera que por vestir mi ropa normal, como Dios quiere, como Dios manda su palabra, viera que cómo me tratan ahí, que no sé qué, que no sé cuándo, dice que eran burlas y críticas y todo. Y le digo, entonces, ¿qué? ¿Estás dispuesta a padecer eso? ¿Va a ir a otro lugar? ¿Va a seguir lo mismo? Porque lo más fácil sería, bueno, ponete minifaldas, pues, si es el espíritu del mundo, pues, y tranquilo, no hay nada. Pero la cruz son necesarias. La cruz es importante para la vida del creyente. ¿Cuánto beneficio no trae las aflicciones? Después de que usted pasa una prueba, su fe se fortalece. Después de que usted logra atravesar una adversidad bien complicada, usted sale bien nutrido, bien fortalecido. ¿Por qué? Porque fue fortalecido. Pero no se conforme, todavía falta. ¿Y qué más vendrá? Hasta llegar hasta el final, hasta triunfar sobre todo. Ahora dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oiga lo que dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué dice ahí? Ya no aguanto, ya no puedo. No, hombre, puedes. Tenemos un líder, un ejemplo digno de imitar. Cristo Jesús llegó, triunfó sobre todo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así es. No, no hemos llegado hasta ahí. Pero sigamos luchando. No tire la cruz. La cruz es negación. La cruz es renuncia. La cruz es renuncia a todo lo que pueda haber en este mundo. Así es que, hermanos, usted quiere llevar su cruz, llévelo. No se queje. No se ande quejándose con los demás. Lleve su cruz. Llévelo con gozo. Porque al final de esto está el verdadero triunfo. Está la vida eterna. Está el que uno pueda triunfar sobre cualquier adversidad que hay en la vida. Así es que, mucho ánimo, iglesia, a seguir luchando. No tire la cruz como han hecho muchas personas. Han tirado su cruz, lo han dejado por un lado. Es más fácil llevar una vida con tantos placeres. Eso es lo que sucede, pero no debería de ser así. Llevando la cruz podemos llegar a nuestro destino, a la eternidad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y a seguir luchando. Cuando le falten sus fuerzas, clame. Cuando siente que no sale, ponga la mirada más adelante. Dios lo va a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a dar por finalizada nuestra reunión en esta noche. Amén.